En este espacio donde vamos a ir transitando algunos temas que tienen que ver con la coyuntura deportiva, aprovechando también la jornada del domingo para levantar un poco la óptica e intentar salir de la agenda en un día que, por supuesto, tiene una incidencia muy fuerte para el fútbol y para la radio, particularmente para Nacional, que hoy a las 19, con el retorno del fútbol oficial y con la transmisión de la radio, estaremos acompañando a Independiente y a River, que en el Estadio Libertadores de América y en el partido postergado de la 14ª fecha se van a estar enfrentando, haciendo, como decía antes, la apertura de lo que será el año futbolístico en este 2020. Pero la propuesta para esta hora tiene que ver con los deportes, por supuesto, y cuando uno va transitando algunas temáticas que tienen que ver con lo deportivo, con el fútbol particularmente, como fenómeno particular, se pone en un lugar donde tiene que entender que hablar de fútbol a veces es el vehículo, pero atrás del fútbol hay una serie de circunstancias, de incidencias, de contextos relacionados a lo político, a lo económico, a la ampliación de derechos, que evidentemente también merecen una lectura, y por eso la propuesta de acá hasta las 12 del mediodía tendrá que ver con esto. Hoy nos va a acompañar una invitada que en un rato vamos a estar presentando y saludando, y está Natalia Maderna con nosotros también, que hasta las 12, y en relación a lo que estábamos diciendo, también tendrá un lugar importantísimo, porque estuvo Nati durante esta semana con uno de los personajes deportivos del año hasta ahora. ¿Cómo andamos, Natu?
¿Cómo va la vida? Exactamente, estuvimos hablando con Mara Gómez. Para quienes no sepan quién es Mara Gómez, vamos a estar escuchando algunos fragmentos. Se habló muchísimo de Mara Gómez. Mara Gómez podría ser la primera jugadora trans, que en lo personal ya está haciendo historia, me parece, en el fútbol femenino de la República Argentina. Estuvieron, me imagino, capaz leyendo o acercándose a la historia de Mara Gómez. El 6 de enero, Villa San Carlos, que es un club de fútbol femenino también y que viene de un 2019 de pelearla muchísimo en lo que respecta con poder mantener la categoría de primera división, cuando el 16 de marzo del año pasado se anuncia la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país. Ellas tuvieron que salir a buscar sponsors para que su club se mantuviera en primera. Y Mara llega como uno de los refuerzos junto a Ludmila Angeli. Cuando googleen Mara Gómez le va a figurar y les va a aparecer seguramente una foto en la que está Mara Gómez y también Ludmila Angeli, que poco se habló de Ludmila, ¿no?
Sí,
que
claro, pero igual uno de los refuerzos, pensando en la definición del campeonato.
Exactamente,
¿no?
Pensando en la definición del campeonato y también teniendo en cuenta que Villa San Carlos viene último en la tabla. De los 10 partidos que jugó, 9 perdió, solo 1 empató, y de esa manera es el único tanto que tiene en la tabla de posiciones. Decíamos, último Villa San Carlos. Mara Gómez tiene 22 años, llega a Villa San Carlos obviamente con una historia, con un pasado y con una realidad muy distinta, y con una responsabilidad futbolística también, ¿no? Que es meter goles. El tema es que hay que ver si la sucesión del fútbol argentino se lo va a permitir. Digamos que el mercado de pases en el fútbol femenino se abre a partir del 15 de marzo hasta el 20. Son 5 días en los cuales van a estar moviéndose todo lo que, claro, tiene que
ahí
ver con...
Ahí ya desde el punto de vista deportivo, en lo que es el trabajo de campo... Sí. Está trabajando con algo muy a favor el Villa San Carlos, fundamentalmente el caso de Mara Gómez, que tiene una notoria visibilidad, y es que la incorporación a los entrenamientos, al sistema, a la metodología del equipo, con 2 meses anterior a la competencia, sí, evidentemente que ahí también le está dando, por lo menos, un lugar donde puede empezar a entender de qué se trata jugar en este caso en Villa San Carlos. Pero siempre la continuidad en el trabajo es evidentemente un valor agregado. Seguramente cuando se habla del mercado de pases del fútbol femenino en los primeros días de marzo habrá movimientos, uh-huh, pero ya tener una jugadora y entrenando con el plantel, por supuesto que esto es beneficioso.
Ya es un montón. Bueno, el club de Villa San Carlos sacó un comunicado el 8 de marzo. Decíamos que el 6 de enero empezaron los entrenamientos. Y el 8 de enero, desde el área de prensa, dirigencia y cuerpo técnico de fútbol femenino de Villa San Carlos, sacaron un comunicado. Nos comunicamos con todos ustedes para llevarles información sobre la incorporación de Mara Gómez, el primer equipo de las Villeras, en la jornada del lunes. Tras varias reuniones con la jugadora en cuestión, Mara fue presentada ante sus compañeras junto con Ludmila Angeli, la otra incorporación de las Celestes en este mercado de pases. Y bien, la futbolista fue oficializada como refuerzo por las redes sociales del club, aún restan presentar los papeles correspondientes en la Asociación del Fútbol Argentino. Esto mismo se irá llevando a cabo en los próximos días para poder ficharla oficialmente cuando comience el periodo de inscripción, ¿no? Lo que contábamos recién, esos 5 días de marzo, del 15 al 20 de marzo. Cabe mencionar, dice el comunicado, que Mara no firmará ningún contrato con la institución, solo se incorporará como jugadora. ¿Y por qué explica esto el comunicado de Villa San Carlos? Quienes estén dentro de lo que es el fútbol femenino o quienes sigan las noticias del fútbol femenino sabrán de lo que estamos hablando, pero quienes no, es muy sencillo. La Asociación del Fútbol Argentino, cuando anuncia la profesionalización, pone un mínimo, ¿no? Pone un piso sobre el cual a partir de ahí empezar a crecer en relación a los clubes que puedan hacerlo, y estamos hablando de un mínimo de contratos. 8 contratos son los mínimos que tienen que tener los clubes para mantenerse en primera división. Bueno, Villa San Carlos ya tiene esos 8 contratos, entonces no puede Mara firmar un contrato más. Podría, pero no le da el piné, ¿no?, a Villa San Carlos.
Y sería para responsabilidad del club.
Exactamente.
Fundamentalmente desde lo económico, ¿no?
Total.
Es donde tienen que hacer la erogación, en este caso sería para Villa San Carlos, que no la hace, sigue manteniendo los contratos.
Exacto.
Con el dinero que baja la AFA.
Actualmente Villa San Carlos tiene un total de 8 jugadoras profesionales debido a la gestión de Claudio Chiquitapia en torno al fútbol femenino. Sigue el comunicado. El Club Atlético Villa San Carlos repudia todos los comentarios publicados en las redes sociales en contra de la inclusión de Mara Gómez en el fútbol femenino profesional. Y este párrafo tiene que ver indefectiblemente con lo que fueron las primeras repercusiones, ¿no?, en relación a la incorporación o no de Mara Gómez a la primera división. Sumado a esto, le informamos a los medios de comunicación que por el momento no se brindarán más notas con respecto al tema hasta tener una respuesta de AFA. Atentamente, así informó el área de prensa, dirigentes y cuerpo técnico de Villa San Carlos.
Estuviste hablando en la semana con Mara Gómez, que por supuesto también ella desde su lugar tiene una mirada en relación a lo que está sucediendo, a la discusión en la que está alrededor del caso de Mara Gómez, que sería en primera división desde que se juegan los torneos.
Claro.
En el 91, la primera jugadora trans en participar, y por supuesto que el debate se abrió y presentó sobre la mesa un menú con muchísimas miradas, todas atendibles, fundamentalmente por lo disruptivo que es el caso de, claro, de Mara Gómez, y ante lo nuevo siempre aparecen distintas voces a considerar. De hecho, nosotros en la tira que va de 12:30 a 14 pudimos consultar el tema con Sergio Marchi, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, que está esperando la determinación de AFA para después poder accionar en relación a lo que tiene que hacer con Mara como jugadora, que por supuesto va a estar encuadrada también en Futbolistas Argentinos Agremiados. Hablamos con Norberto Debag, que es un médico deportólogo que está al frente del plantel de Atlanta, desde su mirada, insisto, desde el punto de vista medicinal, está completamente de acuerdo con la incorporación, con la participación de Mara para el torneo de primera división de fútbol femenino. Pero bueno, acá lo muy importante era tener, por supuesto, la voz de la protagonista, y hablo con vos, Natu.
Exactamente, hablamos, y una de las cosas que hablamos es la cuestión que tiene que ver con la primera polémica, sin ir más lejos, que tenía que ver
con... O por ahí
con
la más grande, ¿no?
Sí. Y la más grande, y también la que genera más polémica dentro de lo que es el conservadurismo, adentro de uno de los deportes, si me permiten, más popular, que estamos hablando del fútbol, ¿no? Y escuchar y leer a periodistas y también a mujeres deportistas hablando sobre la ventaja deportiva o no en relación a Mara y a su... Ella se autopercibe obviamente como mujer, por eso es que la idea es que juegue con el fútbol femenino, pero algunos decían, bueno, por jugadora trans probablemente tenga alguna ventaja física, y lo charlábamos con ella, ¿no? ¿Qué hacemos con el testimonio y con la postura biologicista frente a la incorporación de Mara Gómez al fútbol femenino?
El principal es que la gente, la sociedad necesita informarse más y salir de esa información biologicista, ¿no? Porque todos estos tipos de comentarios son a través de una mirada de biologicista, a través de lo que dice la medicina, que no está mal, pero hay algo que la medicina no dice y es que el ser humano puede, tiene la capacidad de adaptarse a un montón de cosas en la vida y es comprobable que hay jugadoras demasiado buenas, demasiado profesionales en lo que es el juego del fútbol y obviamente que si pones a jugar un hombre que no entrena contra una mujer que sí entrena, la ventaja va a estar del lado de la jugadora, porque acá no se trata, acá nadie nace teniendo ventaja, la única ventaja es el entrenamiento, el esfuerzo, la dedicación a lo que uno le hace, porque eso es como el estudio. Y bueno, no puedes ser abogado el día de mañana si no estudias. Entonces, para recibirte tenés que estudiar. Lo mismo pasa en el fútbol. Para aprender de fútbol tenés que entrenar. Y yo creo que la única ventaja y la única herramienta es el entrenamiento y la dedicación que uno le hace a lo que está haciendo.
Hay una cuestión en relación a la mirada biologicista que es uno de los ejes del debate en relación a la incorporación de una jugadora trans al torneo de primera división. Que lo que hace, por supuesto, es convertirse en buena parte como el argumento central de aquellos que creen que no tiene que competir, uh-huh. en este caso una jugadora trans, claro. con mujeres, en relación a una supuesta ventaja deportiva sí. que tendría por cuestiones biológicas, en este caso Mara, claro. en relación con el resto. También es cierto que en la Argentina rige una ley de identidad de género y que en este caso la percepción del género como la que tiene Mara y reconocida por el Estado Nacional tiene una cantidad de argumentos desde el punto de vista legal como para no llevar demasiado lejos
claro,
esta
el
cuestión.
Tema en nuestro país en relación a lo que decís de la ley de identidad de género y lo que está buscando el Club de Villa San Carlos es ni más ni menos que esa ley se aplique, digamos, ¿no? Que se busca, lo que se busca puntualmente es la aplicación de esta normativa de la ley de identidad de género con la que la Argentina fue pionera en materia de amplitud de derechos y de garantía de derechos y que lo que establece es la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Otra de las cuestiones que tiene que ver con Mara y que también se habló bastante es qué pasa con sus colegas, ¿no? ¿Qué pasa con las jugadoras que van a estar con ella? ¿Qué pasó en ese recibimiento aquel 6 de enero cuando Mara llega a los entrenamientos en Berisso, en Villa San Carlos? ¿Y qué va a pasar de ahora en más, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el pensamiento? ¿Tenemos entonces el apoyo? ¿Mara cuenta con el apoyo de sus colegas adentro de la cancha? ¿Abrazan la causa o quizás también hay dudas?
La verdad que me sentí muy bien recibida, están bien en el tema, no sé si tendrán este tipo de pensamiento porque no es algo que me lo hayan hablado a mí, pero bueno, seguramente que si AFA aprueba mi fichaje tomarán ciertas medidas para poder equilibrar esto de la inclusión dentro de AFA. Yo creo que no sería tan así de que serían 11 trans contra 11 jugadoras cis, digamos, biológicas. Uh-huh. Yo pienso que, bueno, nada, por ahí sería arbitrario el hecho de las decisiones que tome AFA. Así que, bueno, la verdad que mucho para decir con respecto a eso no tengo. Pero bueno, lo sabrán ellos discutir.
Cortés. Bueno, y estábamos hablando en relación a lo que decíamos del acompañamiento o no de Mara y sus colegas y las demás deportistas.
Sí,
y las
que
demás
hay una mirada en distinta perspectiva. Primero la que tiene que ver con las compañeras de Mara, claro. por una cuestión de experiencia, de recorrido, por el andar, en este caso en los primeros entrenamientos de Mara, después seguramente que en la competencia. Y la otra, que serán las rivales de Mara, que también serán voces para tener muy en cuenta, ¿no?
Igual te digo, también, y ella lo decía cuando charlábamos, a mí ninguna me hizo llegar ningún tipo de descontento, todo lo contrario. Sí. Y algo que dijo Mara también cuando charlamos y y que te da cuenta de la situación y del contexto en el cual hoy está desarrollándose el fútbol femenino. Las pibas están muy al tanto, ¿no?, de lo que tiene que ver con la inclusión, con la amplitud de derechos y lo que significa para una mujer trans empezar a transitar lugares y espacios que tienen históricamente vedados. Estamos hablando de una comunidad que tiene como expectativa de vida los 35 años. Entonces, que los derechos y que los caminos se puedan empezar a ampliar, y más en el fútbol femenino en nuestro país, para mí ya es una cuestión histórica y más de la mano de Mara, ¿no?
Estamos en el aire de Nacional, en la M870, en Radio Nacional Buenos Aires, en toda en la República Argentina, a través de las 49 emisoras de la radio, a las 11 y 18, con Nati Maderna. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, que lo decía en el comienzo del programa, hablar de fútbol muchas veces es el comienzo para tener... en esa plataforma, un disparador a situaciones que tienen que ver, sí, como claro, venimos transitando hasta acá, con lo social, con la garantía de derechos, con las transformaciones. Esto muchas veces está inserto en una película, otras veces en una obra de teatro, otras veces hablando con un vecino tomando un mate, y otras veces en el fútbol. Lo grandioso del fútbol como plataforma, por supuesto, que es el fenómeno popular y cultural que abre un montón de posibilidades también en relación a, como venimos escuchando la palabra de Mara, a la garantía de derechos, y con un fútbol femenino que evidentemente en los últimos años, en términos de transformación, ha sido uno de los canales donde se puso un foco de manera muy importante, y acá, y el mérito de lo que se ha conseguido hasta acá y toda la lucha abierta que tiene el fútbol femenino es en gran parte de las jugadoras, y tener sentada en la mesa de Radio Nacional a una de las jugadoras que por lo menos nosotros más admiramos,
sino dicen, sí, bueno, un montón.
¿Cuáles son tus jugadoras preferidas en la Argentina? Bueno, yo rápidamente digo la Tucu Díaz, seguro. Así que para nosotros es un gusto, Tucu, tenerte acá. Rocío Díaz, jugadora de Racing. ¿Cómo andas, Tucu?
Buen día. Bien, hermoso empezar el domingo así que re bien.
No mientas, Tucu. Son las 11 y 20. Estás en Microcentro a la mañana, un domingo. Bueno, Tucu, recién estábamos escuchando algunos fragmentos de una charla que tuve con Mara. Y una de los fragmentos que escuchamos, y yo le preguntaba, ¿no?, porque muchísimo se había hablado, y yo decía, che, pero ¿qué pasa para adentro? ¿Qué pasa cuando estás en el plantel con Mara específicamente? ¿Cómo se recibe a Mara? ¿Hay algún tipo de prejuicio, digo, para adentro de lo que son los planteles? Y cuando empezaron estas pretemporadas, hablé con alguna de las jugadoras y demás, y le decía, che, ¿se está hablando el tema de Mara? ¿Cómo está el tema de Mara para adentro de los planteles, Tucu?
Y yo creo que bastante, va, por lo menos en Racing, bastante bien. Se lo tomó como tiene que ser, creo, como bastante relajado, y creo que todas por ahí entienden que bueno, que esto que se viene hablando como de que son mitos, ¿no? Como que no sé.
Que sí, cuestiones vinculadas a lo físico.
Claro, a lo físico.
Que compiten ahí.
Creo que se dejó esa parte de lado, por lo menos en el club, y se lo tomó como, nada, como algo más, como...
¿Sabés qué? Cuando lo hablamos mucho también con Santi, ¿no? ¿Estamos hablando de ventaja deportiva, uh-huh, o estamos hablando de diferencia deportiva? Eso. También, ¿no? Porque, sí, digo, si ponemos sobre el tapete, bueno, ahora vamos a estar hablando de la pretemporada también, ¿no? Pero si pones arriba de la mesa explícitamente lo que tiene que ver con una pretemporada, ¿no?, y con los entrenamientos, y con equipos como Racing o como equipos como la UAI, que estamos hablando de equipos que entrenan de lunes a viernes, la UAI hasta en doble turno. ¿Hay, no hay diferencia deportiva también en lo que tiene que ver con el entrenamiento puntualmente?
Hay diferencias en todo, o sea, tenemos compañera que... no sé, te hacen una pasada como si estuviesen haciendo velocidad y te hacen... Ayer, por ejemplo, una de mis compañeras hacía pasada, parecía que estaba corriendo velocidad y nosotros íbamos atrás y como...
¡Pará un poquito!
Y después, bueno, qué sé yo, tenés de todo. Tenés jugadoras que le pegan más fuerte a la pelota, otras que son más rápidas, otras que saltan a cabeceada. Yo que no, por ejemplo. Creo que va por ahí, no tanto con respecto a si hay una diferencia, o porque diferencias hay ya de por sí, o sea, somos jugadoras diferentes, con características diferentes, y creo que también tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con lo que se trabaja. no tiene que ver tanto con no sé, si sos más rápida, más esto, más lo otro, sino que tiene que ver con el trabajo, que el fútbol es eso. Haces una pretemporada, te preparas durante el año para lo que sea que te prepares y no sé, vas trabajando lo que necesitas, vas metiéndole ahí a donde sabes que falta y a donde sabes que vos podés potenciar. Creo que se trata de eso nada más. O sea, no pasa por otro lado, me parece.
Estamos hablando con Rocío Díaz, que es jugadora de fútbol, que juega en Racing en la última temporada. Vamos a hacer un recorrido por tu carrera, porque lógicamente son a partir de los casos individuales, me parece que es muy importante empezar a vincularnos con la actividad, los periodistas, los oyentes. Vos empezás a jugar al fútbol en Tucumán, nacés en Tucumán y empezás, tus recuerdos en la infancia, ya el fútbol está presente.
Sí, yo tuve la posibilidad de que mi abuelo fue jugador y tenía una escuela, traía muchos chicos de Tucumán a probarse a clubes acá, jugó en varios clubes, entonces tenía muchos contactos, y bueno, nada, tenía su escuela de varones, obvio, y bueno, yo jugaba con ellos.
Claro, la baby fútbol, en canchita chiquita.
No, jugábamos cancha de 11, sí.
Ah, mirá.
Sí, y a veces también de 7, depende de los torneos que jugamos, pero sí.
Y el comienzo ya de ese fútbol tenía que ver con una lógica que es de la mayoría de las jugadoras que están en primera, que es jugar en equipo de varones.
Claro, donde se podía, porque encontrar un equipo de mujeres era imposible prácticamente.
Claro, ¿y ahí qué pasaba con los pibes que jugaban con vos en Tucumán? ¿Qué le pasaba a ellos? A vos me imagino que fascinada de jugar al fútbol, de poder hacer lo que a vos te moviliza.
Sin importar con quién y contra quién, ¿no?
Sí, o sea, yo por eso tuve la posibilidad encima de que mi abuelo era como, no le importaba si eras mujer, si eras varón, él quería que jugues al fútbol, a todo el mundo quería hacer jugar al fútbol.
Hermoso.
Sí, hermoso. Porque
podría no pasar, digo, ¿no? Porque estamos hablando de un abuelo donde las cuestiones generacionales empiezan también, a tener, ¿no? Un peso por sí mismo, y digo, tranquilamente tu abuelo te podría haber dicho, no, mi amor, vos vas a jugar con las muñecas, ¿no? Y ni siquiera, digo, me parece también que es un caso para resaltar porque él, por sobre todas las cosas, estaba el fútbol, lo que decís vos, entonces no importaba el género, absolutamente.
Claro. No, y no lo miraba como una cuestión de género, también como que su mirada nunca me generó algo, alguna imposición, o jamás, ni su mirada, ni algún gesto, ni algún comentario, él solamente quería que jugamos al fútbol. Y bueno, mi vieja y mi viejo también como que ahí estuvieron como represente, como sí, que haga lo que quiera, lo que le guste, entonces nada.
Ro, te escucho hablar y cuando también escuchamos y nos empezamos a acercar, digo nos empezamos porque más allá de que quizás uno está muy metido con el tema del fútbol femenino, las historias a veces son las que en lo personal empiezan a acercar a aquellos y aquellas y aquelles que son un poco tímidos, ¿no? Y que tienen prejuicios con el fútbol femenino. Empezás a escuchar las historias de cómo las pibas que hoy la están rompiendo en primera, cómo llegan a jugar al fútbol, y me parece que hay algo que es transversal a cada una de las historias, más menos, y es el lugar que ocupa la familia, ¿no? Digo, sí, los viejos, totalmente. La mamá, el papá, los hermanos también. Está el caso de Martina, de la Martu, esta piba de 8 años que está en Córdoba, que vive en Córdoba, que vivía en Santa Fe y ahora los papás y la mamá se mudaron a Córdoba por cuestiones laborales y ella tiene 8 años y quiere jugar a la pelota. Y ya viene jugando a la pelota con sus hermanos también en Santa Fe. Tenía problemas para jugar en Santa Fe también cuando se jugaban por los puntos. Ahora se mudan a Córdoba y está el mismo tema.
El mismo problema.
Pero lo que también está presente es la ayuda incondicional y el apoyo de los padres, ¿no? Sí. De Caro y de Sergio, que son los papás de la Martu. Y es interesante también qué harían estas pibas o qué hubieras hecho vos también si no tenés el apoyo de tus viejos, ¿no? Al momento de decir, che, miren que yo quiero jugar a la pelota.
Sí, no, creo que es muy difícil. Es muy difícil porque si yo voy para atrás y me acuerdo de mi infancia, no tenés un club que te brinde. Los clubes en general no brindan sostén. La estructura encima de como del fútbol o del deporte dentro de los clubes es como que está más ligada a otra cosa, ¿no? No entras al club y tenés gente como que te diga, no, bueno, venite, te acompañamos, te esto, y si no lo tenés en tu casa, y es muy probable que ni te acerques al fútbol, digamos, porque ya te pegan por todos lados, y si no tenés alguien que te sostenga, alguien que te que nada, te cubre un poquito las heridas, es como que y vivís con eso, digamos. Total.
¿Y esas son las decisiones que tomás hoy, Rocío, digo, a la hora también, no sé si de elegir, porque por ahí no es tan grande el menú de posibilidades, pero digo, vos ya tenés un recorrido en el fútbol, transitaste unos cuantos años también en el fútbol de Buenos Aires, ¿eso también entra a la hora de tu elección, de intentar decidir dónde jugar? Porque voy a contar algo que me dijeron por ahí, que en tu última gran decisión en cuanto a dónde podías ubicarte, que por tus condiciones como jugadora y afortunadamente para vos, me dijeron que tenías varias posibilidades y que fuiste a entrenar a Racing y después de la primera práctica dijiste,
es acá. Es por acá.
Que ibas a evaluar, porque lógicamente querés conocer el medio, el sistema, metodología de entrenamiento y también todo esto que decís vos. Seguramente cuestiones que tienen que ver con un lugar donde una se siente cómoda, contenida, y que a vos eso, por lo menos en Racing, lo viste rápido.
Sí, y quizás, claro, me di cuenta en el primer entrenamiento.
¿Qué pasó en ese primer entrenamiento para que te dieras cuenta?
Encima entré toda como callada, viste, como miraba y no podía entender que haya tanta buena onda.
¿Esto es real, chicos? Sí, ¿no es una peli?
Todavía como que voy y digo, che, está...
Esto está bien.
Este está muy bueno.
Que no se entere tú, la gente. Guarda porque se van a enterar otra jugada.
Sí, no, igual es gracioso, pero si ves, si mirás atrás de eso, es como que nada, como que nos acostumbramos a lo contrario. Entonces, para mí es sorprendente un lugar que claro, en donde el grupo sea tan lindo, con un cuerpo técnico que te reescucha, que si lo que sea que necesitemos, es como que se lo puede charlar, se puede consensuar, manejamos otras formas, digamos, dentro de lo futbolístico, y era algo que a mí nunca me había pasado, o quizás muy pocas veces. Entonces es como, es sorprendente, y
sobresale.
Debería, claro, y debería como, claro, como haber más espacios así, porque claro, es más cómodo trabajar así que de otra manera.
Sí, hacer horizontal las decisiones y la palabra, ¿no? Que muchas veces en estructuras que vienen funcionando hace tiempo, como claro, de los clubes, digo, presidente, técnico, jugadores, claro, abajo, a veces es difícil que funcione, ¿no? La palabra en forma circular, que se pueda decidir, hablar, participar, digo, debe ser muy importante también.
Sí, eso. Muy importante, y sobre todo porque creo que entendemos que o sea, nosotras trabajamos, el cuerpo técnico trabaja y es todo recíproco, no es que nosotras trabajamos para vos trabajás para el de arriba y es como todo vertical, claro, lo que hablabas vos, vertical, no, es como...
Hay una apuesta en común y cuál es el objetivo y estamos todos adentro.
Claro, para nosotros trabajamos esta parte, ustedes esta y coordinamos ahí, nos conectamos acá y bueno, ahí... nos potenciamos, digamos, entonces zarpada la sensación.
Vamos a ir a la primera pausa del programa, nos quedan muchísimos temas para hablar, por supuesto, con Rocío Díaz, la Tucu, jugadora de Racing, que nos va a acompañar hasta las 12, algunos que tengo inferiores, la posibilidad de ampliar el fútbol desde el punto de vista federal, que en realidad es una necesidad, de la competitividad, que también es algo importante, de lo que sucedió hace un día nada más, lo que puso en su cuenta de Twitter Cande Cejas, la capitana de Platense, que también es bastante descriptivo de la actividad de Racing y también de la UAI, porque por ahí ha pasado, entre otros lugares, la Tucu Díaz, así que de todo eso...
¿Cuánto? ¿Hay 2 horas más de programa o no?
No, bueno, vamos a intentar hablar. Bueno.
Todas las tonadas. Verano 2020. Nacional, la radio pública.
Y 34 en la República Argentina. Me gusta mucho tener un mapa del territorio nacional, en este caso a mi derecha, que ahora está mirando la Tucu Díaz, porque en forma permanente, sentado en este lugar, que es muy trascendente para nosotros poder ocuparlo, tenemos permanente dimensión de a quién le estamos hablando. Total. Digo, por lo menos representado en la forma sí. de un mapa. Pero es muy importante ver, por ejemplo, que ahora en LRA 25, en Tartagal, a través de Nacional nos están escuchando, lo mismo que en Río Grande, en Río Turbio, en Calafate o en Gobernador Gregores. Y todo esto tiene que ver con algo que decía antes de ir a la primera tanda, y que está vinculado al fútbol femenino, y que también, por supuesto, la Tucu debe tener una mirada, que tiene que ver con la ampliación hacia algo que evidentemente es necesario, y es transformar lo que hoy sucede en el ámbito metropolitano, más Rosario Central si quieren, claro. pero transformarlo en algo nacional, ¿no? Es, sí. es una demanda también cuando se habla de un fútbol femenino disidente, profesional, me parece que aparezca la palabra federal ahí, sí, también es importantísimo.
Sí, no todas las jugadoras, empezando porque... el epicentro siempre está acá, de acá no se sale, por ahí acá hay, acá en Buenos Aires hay está más desarrollado que en otros lugares, y bueno, nada, es como que se necesita también que se llegue, no sé, por ejemplo en Tucumán tengo compañeras y tengo jugadoras conocidas que quieren estar en la primera, que quieren jugar, que se quieren mover por esto, pero bueno, no saben por dónde, porque...
¿Cómo empezar, no? Porque claro, también ahí claro. está la otra. El otro día hablaba con Valeria Cotelo, ella es exjugadora de la selección, jugó 10 años en Boca en el 2003, ¿no? 2007, donde eran otras las realidades, ¿no? Uh-huh. Del fútbol femenino. Sí. Ella decía, no nos daba pelota nadie, salíamos invictas, nos trajimos la Copa sí. Libertadores y nadie nos daba bola, nadie sabía quiénes éramos, y hablábamos, ella se cansó de los malos tratos y del destrato, ¿no? En el fútbol femenino en nuestro país en esas épocas, en esos años, y se volvió a Río Negro, y ella ahora está en Río Negro generando inferiores, ¿no? Claro. ¿Qué importancia tiene también, ¿no? En esto que decía Santi de la federalización, para lograr empezar a contar con un fútbol competitivo, fundamentalmente necesitamos empezar a poner el foco en las inferiores. ¿Cómo hacemos?
Sí, totalmente. Creo que la AFA ahí le pifió un poco con cuando sacó esto de la profesionalización. No había ningún proyecto atrás que sostenga la
profesionalidad. Que avalara.
Claro, no hay sostén. Es como... No hay más jugadora y no hay más jugadora, o sea, que las hay obviamente, ¿no? Pero no hay trabajo ahí, las pibas tienen que esperar a tener 20 años para jugar, 15 años. Yo juego desde que camino prácticamente y...
Sí. Se nota eso, tu gusto. Se nota en la cancha.
Y es como, no sé, es muy diferente empezar a esa edad que ya a los 20 años y con un montón de cosas encima y que te atraviesan y responsabilidades, etcétera, etcétera, por ahí la oportunidad de entrenar y de formarte desde piba va como, nada, es un lugar para depositar tu deseo, digamos, ¿no?
Totalmente.
Ahí me dice Gloria, que está Gloria Sarmiento, la puesta en el aire, que hay un mensaje para la Tucu, así que lo vamos a escuchar.
Este mensaje es para Rocío, la Tucu Díaz, jugadora de Racing Club de Avellaneda, acá le habla... Antonio, el Tano Spinelli, su entrenador. Primero que todo, bueno, dejarle un saludo. Y por ahí nunca se lo dije, pero la verdad que primero que todo agradecerle de haber aceptado el desafío deportivo de venir a Racing. Por ahí mucha gente no lo sabe, pero ella tenía ofrecimiento de clubes importantes, clubes que están acostumbrados a pelear arriba al campeonato, y decidió apostar a nuestro proyecto deportivo y a un club como Racing, que está haciendo sus primeras armas en la primera división y tratando de a poco meterse en el lote por los que luchan. Y ella está formando parte de este proceso y nos está ayudando a poder lograr ese objetivo. La Tucu es una jugadora de muy buena técnica, se va a reír con lo que voy a decir, a veces transporta un poquito de mala pelota, pero bueno, es parte de su fuerte del juego y negociamos porque es una jugadora que lo hace muy bien, tiene buena lectura de juego, es una enganche de venida interno, tiene gol, llega a pisar área, por ahí a veces tiene que animarse a pegar un poquito más al arco, le tiramos un poquito acá el mangazo en este saludo, pero sobre todas las cosas la admiro, la aprecio, ella lo sabe y la quiero muchísimo como jugadora, sobre todas las cosas, persona, más que nada, porque nosotros nos creemos en Racing que antes de ser futbolistas o la profesión que seamos, somos personas. Y la Tucu es una jugadora que tiene todos los componentes humanos que tiene que tener una persona para ser una persona de bien. Te mando un beso, Tucu, y bueno, espero que lo estés pasando bien y que estén tratando bien ahí en el programa.
Bueno, eso no sé,
¿qué
no,
es bueno, eso es
después
montón.
se lo contará el Tano.
Pero ¿cómo baja línea el Tano aún en un audio?
No para con la intensidad del entrenador.
Hoy es nuestro descanso, o sea.
Y esa fue culpa nuestra en todo caso.
No, justo hoy no lo escuchaba este chavo. No,
no, pero igual. Tenía el lorito acá rompiéndome.
No, igual el Tano es muy copado, es una gran persona también y es lindo poder compartir ciertas cosas con como tu grupo de trabajo porque, nada, eso va generando otro vínculo y también nos manejamos de otras formas por esa confianza quizá.
Otro de los temas también me parece que tiene que ver con la relación, ¿no? Entre plantel, jugadoras y entrenador varón, ¿no? Sí, porque sí. Eso también es otro de los...
Y en este momento, ¿no? Fundamentalmente digo, en este momento de reivindicación, de que evidentemente la revolución en marcha en cuanto a los movimientos sociales tiene que ver con las mujeres, y que sea un hombre el que está al frente del plantel de Racing, pero de la mayoría.
De la mayoría,
tres equipos que no son dirigidos por hombres. También me parece que nos posiciona a los hombres, en este caso a los entrenadores de fútbol. Sí.
En un lugar re importante.
En un lugar importante también, y que inevitablemente tiene que llevar a una interpelación también.
Todo el tiempo.
A los hombres. Y seguro que, y conociendo un poco a...
¿Un poco?
Al intenso de Spinelli... que debe estar transitando también todo ese proceso, ¿no? Porque tampoco tiene un final ese recorrido. Digo, uno va tratando de acomodarse a la coyuntura en la que le toca estar. Y en ese sentido también, en este caso, el Tano como entrenador de fútbol debe ser un desafío, ese vínculo diario, cotidiano, con un grupo grande de mujeres.
Y es zarpado también porque esto que te decía antes, como estamos acostumbradas como a sacar los dientes ya de antemano porque sabemos
por las dudas.
Claro, sabemos que se viene un golpe por ahí o que te ponen una piedra en el camino, entonces tener una persona como él que sí, quizás lo está trabajando y etcétera, pero que lo hace con la mejor onda y que está todo el tiempo como interesado y te pregunta y como que va replanteándose cosas, es como, no sé, muy zarpado, es lindo porque también... No sé, hay mucho respeto también para con nuestra postura, nosotras como que estamos muy firmes ahí y él en vez de confrontarnos o querer hacernos de lado, es como que no, lo agarra y lo toma y nada, se pregunta o se interesa, lo que sea, pero ya es como un paso, digamos.
Voy a pasar a un plano algo más deportivo, más allá de todo lo que está contando la Tucu, que tiene que ver lógicamente con el fútbol. Sí. Y te quiero preguntar por la UAI, porque hay un dominio sostenido en los últimos 5 años por ahí en la actividad, o se puede hacer más extensivo, pero evidentemente ahí hubo un proyecto en relación a la actividad que ejecutado y en términos de competencia fue muy exitoso para UAI Urquiza. Muchas personas que trabajan en el fútbol, preparadores físicos, entrenadoras, dirigentes, dicen que quienes pasaron por la UAI tienen un molde distinto por ahí o queda una marca por lo que justamente fue este proyecto. Vos estuviste un tiempo jugando para UAI Urquiza, ¿es así? ¿Es tan distinto en relación a lo que va pasando en otros equipos, en otros clubes?
Yo creo que lo que tiene la UAI es que mantiene una base hace mucho, mucho tiempo, entonces las jugadoras vienen trabajando hace años juntas. Obviamente que hay un potencial tremendo ahí, se entrenan muy fuerte, es como muy, muy intenso la intensidad de
que se maneja, ¿no? El entrenamiento. De lunes a viernes, doble turno.
Sí. No, es zarpado. La cabeza también tiene que estar como muy predispuesta a ese ritmo porque si no, nada, te caes, o sea, te bajás de ese ritmo y cuesta después volver como a levantarlo, pero creo que tiene que ver con este trabajo que vienen haciendo hace años ya juntas. Bueno, Maca estuvo como 7 años en UAI, como una base sólida tenés que sacar de ahí si hay trabajo. Y sí, se trabaja, así que Creo que esa es la diferencia un poco. El resto de los equipos, como que hay jugadoras que se van cambiando, van, vienen. Creo que la UAI hace diferencia por eso. Creo que es el grupo como que se viene manteniendo hace varios años, digamos.
Tucu, ¿y por qué no pasa eso, digamos, en otros clubes? ¿O por qué cuesta tanto que los clubes puedan dedicarle tanto tiempo y estructura al fútbol femenino? ¿Por qué te parece que todavía están esas falencias, digo, en comparación con uno de los clubes preponderantes en el desarrollo del fútbol femenino?
Y creo que faltan proyectos, falta esta estructura, digamos, uh-huh. Falta como... nosotras entramos a Racing y lo primero que, antes de entrar a Racing, perdón, cuando estábamos hablando con el Tano, él nos explicaba, mira, yo quiero esto, este es mi forma de trabajar, como bien específico, bien armado y estructurado todo, y por ahí, no sé, contás con entrenadores que, no sé.
Te lo pido, por favor, no hace falta. Es domingo, la gente está por hacer el asado. No,
sí, 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 sí. Bueno, pero hay gente que como que no le interesa, entonces no se puede esperar un proyecto de ahí. Uh-huh. Claro. Si no, ni siquiera te interesa qué es lo que le está pasando a tu jugadora o lo que sea, imagínate que va a salir un proyecto de ahí, no sale nada.
Muy difícil.
Entonces son muy pocos en realidad y muy pocas ahora que se sumaron, que tenemos técnicas mujeres. Así que, bueno, nada, creo que es eso, la falta de trabajo, la falta de proyecto.
Le mandamos un saludo, un abrazo grande a nuestro amigo, compañero de la radio pública, Juan Pablo Di Leo, que nos está escuchando, transitando por alguna ruta de la Argentina. Un beso grande para Juanpi. Habitualmente, cuando nos referimos al fútbol femenino, fundamentalmente por lo que pasó en 2019, el anuncio, la profesionalización, la foto y el lugar desde... por supuesto, de la conveniencia de la dirigencia de AFA, que quiso poner cómo quedaba organizado el fútbol femenino, y la realidad que se contrapone por ahí con ese anuncio de manera permanente. Por eso me parece necesaria la aclaración de semiprofesionalización cada vez que se habla de la actividad, por lo menos para que aquellos que la escuchan rápidamente se pregunten por qué semi. Y cuando uno se pregunta por qué semi, creo que de manera tan explícita no queda dicho esto como lo que pasó estos últimos días con Cande Cejas.
Fueron muchas las cosas que durante el 2019 empezaron a tomar visibilidad gracias a este anuncio de la, como le digo yo, esta cortina de humo por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Che, se profesionalizó el fútbol, bravo, aplausos, ¿no? Y Claudio Chiquitapia quedando y buscando quedar como el presidente de la equidad y de la paridad, ¿no? Cuando empieza a rodar la pelota de esta profesionalización, que digamos también todo, ¿no? En el calendario se atrasó muchísimo y demás, empezaron a visibilizarse problemáticas de cada una de las jugadoras, sí, digo, ¿no? También. ¿Qué pasa cuando una jugadora se lesiona y no tiene obra social? ¿Qué pasa si una jugadora queda embarazada? ¿Qué pasa si una jugadora tiene un pase a otro club? Y Cande Cejas tuiteó el 17 de enero lo siguiente: mi club cambió los horarios de entrenamiento a mitad de torneo y no podré seguir yendo por el trabajo, ¿no? Porque lo que hay que aclarar es que las jugadoras no pueden vivir, ¿no?, del fútbol femenino, entonces por eso también tienen que laburar. ¿Puedo jugar en otro club si ya jugué en Platense? Aún no terminó el torneo, ¿no? Explica ella y pone entre paréntesis: estoy recaliente, sí. Y después lo que pone es fútbol femenino profesional, ¿no? Uh-huh. Siendo obviamente irónica y aludiendo a esto que veníamos hablando, ¿no? Esta profesionalización que no es, esta semiprofesionalización que hace que empiecen a pasar cuestiones fundamentales al momento, no solo de jugar a la pelota, sino de entrenar. ¿Qué hace ahora esta piba?
Sí, sí. Creo que lo que hizo la AFA con el tema de la profesionalización es volver a lo mismo. Como que se quiso tapar el sol con un dedo y ahora está desbordándose todo, está todo desbordado. No hay nada que lo sostenga, como hablábamos recién de las inferiores, no hay nada que sostenga nada. Y bueno, empiezan a surgir estas cosas que al parecer como que los clubes o la AFA o quienes se encargan de después que se ponen las medallas, que van a la foto y Tapia, que se dice el presidente de la igualdad, ni una feminista se animó a decir eso y él se animó.
Y él se animó, es hermoso.
La atribución.
Es hermoso. Sí, eso es decir, estar empoderado, ¿te das cuenta?
Tremendo. Le vino bien.
Eso es estar empoderadísimo.
Claro.
Y... No, pero es interesante, digamos, el lugar también en el que se paran.
Sí, totalmente.
Y son pibas y son jugadoras que sí son profesionales por cómo ustedes se toman el deporte y por sí. cómo ustedes se toman el momento de salir a la cancha. Digamos, el profesionalismo es de ustedes, no de la Asociación del Fútbol
claro, Argentino. Y nosotras quizás nos vemos como trabajadores como esto, quienes no lo ven son ellos, por eso sí, largamos la profesionalización, contrato, pero por atrás es como, bueno, y las pibas siguen, seguimos laburando, seguimos teniendo triples turnos de trabajo y etcétera, etcétera, no... No es tan profesional. Fútbol femenino profesional con un signo de pregunta al último, porque ¿qué es ser profesional y se puede o no se puede en esta circunstancia, digamos? Si Cande, a Cande le pasa esto, a Mara todavía no le abren el... no la fichan, no se la puede fichar, es como que falta estructura por detrás.
Y aparte es la capitana, ¿no? Digo, también como para empezar a tener ciertas cuestiones en eje, digo, no estás hablando de una suplente que igualmente sería igual de mal, pero a lo que voy es que al club ni siquiera le afecta eso, digamos, ¿no? Al no, momento de, del no, recambio.
No le importa, no creo que le importe absolutamente nada de eso, o sea, lo hacen inconscientemente porque realmente no se fijan en la situación, es que es muy difícil que... Es muy difícil que un varón como Tapia, por ejemplo, o como algún dirigente de los clubes, no quiero generalizar, pero se dé cuenta de la situación si nunca la vivieron, o sea, es muy complicado. Por eso también se necesitan compañeras en esos espacios, para decir, no, che, no va por acá.
Vamos a seguir escuchando un fragmento de la entrevista de Natalia Maderna con Mara Gómez esta semana y con definiciones contundentes de la jugadora que ya está incorporada a Villa San Carlos y que espera por jugar en los primeros días de marzo.
Entrenamientos, Mara, de cara a esta segunda parte del torneo semiprofesional.
Demasiado bien, la verdad que me duele todo el cuerpo, me duele todo el cuerpo de tanto entrenamiento, la verdad que entrenan muy bien, son entrenamientos muy intensivos, 4 veces a la semana como para hacer pretemporada, así que nada, bastante amplio y bastante bueno el entrenamiento, así que las chicas se están preparando demasiado bien.
En relación a lo que tiene que ver con las cuestiones netamente burocráticas administrativas, que lamentablemente siempre son raúles los que están tomando las decisiones, ¿no? Porque siempre lo decimos a cámara, mientras las mujeres no empecemos a ocupar lugares en espacios de poderes, como digo yo, en los sillones de cuero, desde la Asociación del Fútbol Argentino para abajo, esta amplitud de derechos siempre las logramos, pero nos terminan costando un montón. Lo último por parte de las instituciones del fútbol argentino, yo ayer se lo contaba a Mara, desde futbolistas agremiados, ayer Sergio Marchi habló en Radio Nacional con Santi Lucía y lo que dijo en relación al caso de Mara Gómez es que aún la AFA no se puso en contacto con ellos, con futbolistas agremiados, y digo ellos porque son solo varones, porque son solo ellos, y que desde agremiados supuestamente tienen una propuesta para presentar, vaya a saber cuál es, no la dijo ayer, no la anunció en Radio Nacional. Mara, ¿cuándo deberíamos tener respuestas?
Y las respuestas de AFA van a ser recién en marzo, según el fichaje es del 15 al 20 de marzo, es en donde se van a presentar mis papeles, como cualquier jugadora lo podría presentar.
En un mercado de pases, digamos.
Exactamente, y bueno, ahí recién vamos a tener la respuesta de AFA, sea por sí o sea por no.
Bien, ¿qué pasa si es por no? ¿Cuáles son, hay algún, tenés alguna idea de qué hacer, intentar por la vía judicial? ¿Cuáles son las ideas? Y me imagino que también debes estar pensando, bueno, si es sí, vamos, festejamos todo, si es no, ¿qué podemos llegar a hacer?
Y la verdad es que no me gustaría llegar a temas judiciales, simplemente quiero que AFA entienda que soy una persona más, una chica más, y que nada, que quiero jugar y disfrutar de este deporte como lo disfrutan todos ellos. Yo creo que tanto los jugadores como los dirigentes de AFA deben saber lo que se siente jugar al fútbol, lo lindo que es jugar al fútbol y todo lo que hace el fútbol por nosotros, ¿no? El fútbol yo creo que es un medio de contención, es un medio de socialización y bueno, verlo también por ese lado, ¿no? De poder sacar a muchos chicos y chicas de la calle, creo que el deporte es una hermosa opción y bueno, nada, que no me gustaría llegar a los judiciales, me gustaría que simplemente entiendan mi situación y mi postura y que ellos puedan buscar la manera de poder hacer inclusión dentro del fútbol de AFA.
Mara, la última por mi parte, recién te escuchaba y ¿qué hizo el fútbol con vos?
Sí, a mí en lo personal el fútbol me salvó la vida, es como lo digo siempre. Yo cuando era adolescente estaba pasando por un proceso de cambio con mi personalidad, mi identidad, mi sexualidad, y pasé muchas cosas. Psicológicamente estaba muy mal por el tema de la discriminación, la exclusión, el pensar qué iba a ser de mi vida, cómo iba a vivir, qué beneficios iba a tener cuando sea grande, porque es muy difícil ir y llevar un currículum y que te tomen por tus capacidades. En mi caso, ¿no? En chicos y chicas trans. Y yo creo que, bueno, cuando conocí el fútbol hizo que formó parte de una terapia en mi vida, fue lo que, gracias a eso, a dedicarme al fútbol, pude despejar un montón mi mente, y fue algo que me ayudó a volcar todas mis emociones ahí, así que literalmente el fútbol salvó mi vida, porque he llegado inclusive a no querer vivir más porque no me encontraba sentido a la vida, he llegado a querer suicidarme por no poder superar lo que estaba pasando en ese momento.
El fútbol como vehículo para salvar vidas, también es eso, entre tantas cosas, el fútbol, fortísimo, el testimonio de Mara Gómez en una entrevista que hiciste en Atul en la semana.
Es impresionante cómo uno a veces, y cómo una pierde, ¿no?, la dimensión de lo que puede llegar a significar el fútbol, no solo para un nene, que tiene naturalizado antes de nacer ya un par de pelotas adentro de la habitación, ¿no? Sin saber si al pibe ni siquiera le va a gustar el fútbol. No. Y cómo es el fútbol el antídoto, en el caso puntual de Mara Gómez, esta piba de 22 años, trans, que yo le decía, ya estás haciendo historia en el fútbol argentino y como consecuencia en el fútbol femenino. Pero a Mara el fútbol la salvó. Amara, el fútbol la dejó estar hoy siendo también protagonista y parte de otro gran capítulo que nos debemos a la comunidad trans en nuestro país.
Hasta las 12 nos quedamos en el aire de Nacional. Recuerden ustedes que a las 19 estará Javier Vicente relatando River Independiente, Independiente River, el partido se juega en Libertadores de América. Va a relatar a Javier Vicente, yo lo voy a comentar el partido. Así que a las 19 nos volveremos a encontrar en el aire de Nacional, pero nos quedan todavía algunos minutos hasta las 12. ¿Qué fútbol te gusta, Tucu, cuando te pones en el lugar de espectador, de analista, cuando no te toca ser protagonista, sos
o con la Play,
Sí, me gusta. me gusta mucho la pelota en el piso, demasiado. O sea, si se la levanta es para un pase, no para
claro,
el pelotazo.
No para golearla.
Claro, sí.
Bueno,
sí.
Ustedes tienen una línea también de juego que
a
hay como...
No le gusta.
Sí, no, hay una insistencia en eso. Uno, cuando va a ver a la primera de Racing, encuentra como principio, bueno... Eso entre tanto, ¿no? Pero eso evidentemente está explícito en el equipo, que no hay un equipo que volea.
No, es más, no es mucho de saltear jugadora a la hora de dar un pase, es como primero la que tenés a la par, pase es corto más que largo, al menos de, bueno, tengas que meter un pase entre línea o ya un poco más jugado, pero el tema de la tenencia muy por abajo, muy cerca, muy moviendo la pelota de un lado para el otro, a mí me gusta. Y el Tano, bueno, creo que al Tano también le gusta porque es lo que pretende para el equipo por ahí, y me gusta lo ofensivo muchísimo. Si bien hay que tener cierta estructura como para defender, me encanta. Por ejemplo, ahora estamos jugando con línea de tres en el fondo y con carrileras por los costados, y ese sistema me encanta.
Y va por ahí.
Que pasen las casas, sí, que ataquemos en 5, 6, 7, 8, tremendo.
¿Cuál fue el balance de la primera etapa de Racing en este torneo semiprofesional?
Y fue como medio... Sí. Tuvo de todo, sí,
tuvo
de
todo.
Sí, sí, porque sí. Lo bueno es que todo el tiempo como grupo estuvimos re firme y bueno, nada, recién nos conocíamos, estábamos interpretando.
Mucho recambio hubo también, ¿no?
Sí. No, ni siquiera el esquema que estamos usando ahora, el que habíamos empezado a jugar, y nada, fue como encontrarse y todo en muy poco tiempo, y de ahí como... Desde ese encuentro, como empezar a construir desde ahí, digamos, y creo que lo estamos haciendo bien, pero bueno, costó en un principio, pero fue un proceso bastante lindo porque había que buscar por todos lados, como nos preguntábamos, che, que al principio cuando como que los resultados estaban costando y no salían y el juego como que no fluía, íbamos buscando por todos lados, trabajamos con psicólogo, todo, así que y por ahí, por en la cancha también, con el psicólogo, con el preparador físico, con
corrían con, al lado con el psicólogo ahí.
Sí, sí, no, de todas formas, y bueno, ahí nos fuimos encontrando también, como que nos fuimos conociendo entre todas, le planteamos un montón de cosas al Tano, charlamos también con Alan, qué sé yo, Alan es el preparador físico, y bueno, nada, ellos escuchándonos también y viendo que por ahí qué cosas cambiaron para que funcione de otra manera o probando. No, fue una etapa bastante linda y de mucho encuentro y de nada, de mucha búsqueda también.
Tú vas a tener que volver a Nacional porque se nos está terminando el programa. Yo había prometido por lo menos, no sé, 7, 8 temas, pudimos hablar de dos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, eso significa que estuvo bien.
Sí, nos entretenemos y nos gusta mucho verte jugar al fútbol, fundamentalmente, porque lo hemos hecho en el Tita casi sostenidamente. Sí. Cuando podemos, vamos a ver.
Estuvo
a
muy bien, estuvo mucho. Muy bien. Tenemos la vara muy alta para la segunda parte del torneo.
Así que esperemos estar a la altura, ¿no?
Sí, claro. Sí, les pedimos, por favor.
Gracias por este rato, gracias por venir a la radio. Y fundamentalmente por tus actividades como jugadora y como luchadora dentro del fútbol femenino.
No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, nada, a mí me encanta compartir más con ustedes y que la mejor.
Gracias. Rocío La Tucu Díaz, jugadora de fútbol hoy en Racing. Nos volvemos a encontrar a las 19 en el aire de Radio Nacional con el comienzo de la temporada formal del fútbol, con el partido pendiente entre Independiente y River. Va a ser un gusto saludarlos a las 19 ya con el fútbol de Primera División. Gracias, Natu.
Por favor, caballero.